Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, os doy la bienvenida a este espacio que también sufre unos pequeños cambios en el magazine. Iremos hasta la una de la tarde y después volveremos de 1:20 a 1:30 en el espacio de Usted Dirá. Tenéis a vuestra disposición el WhatsApp ciudadano para opinar, para que nos contéis cómo lo estáis llevando, situaciones concretas a raíz de este estado de alerta, de alarma en el país. El teléfono, el WhatsApp ciudadano, es el 687-968291 y después a partir de la 1:20 se incrementará con el teléfono habitual, 981-33-3105. En el programa de hoy, en los próximos minutos, vamos a hablar de una iniciativa preciosa, la que va a tener lugar hoy a partir de las 8 de la tarde en la ciudad departamental. No hay noche de las pepitas por la suspensión de todos los actos durante los próximos días, que prevén quizás ser semanas o incluso meses, y esta tarde a las 8 estáis todos llamados para salir a los balcones y cantar dos canciones muy típicas de las rondallas, no tan solo esas Nas Ondas do Mar, sino también Ferrol, donde yo nací. Nos lo contará todo Ricardo González, que es el presidente de la rondalla Añoranzas y también presidente de esa coordinadora de las rondallas de la ciudad. Además, en la sección Saboreando, con nuestra colaboradora Marta Cerdido, hablaremos de esa cocina de aprovechamiento y de cómo estructurar muy bien esas salidas, que tienen que ser las mínimas posibles. Seguimos con ese lema fundamental para vencer a esta pandemia: quédate en casa. Pero para poder salir a la compra con cabeza, hacer estas compras con cabeza y sobre todo centrarnos en una cocina de aprovechamiento para, bueno, pues eso, aprovechar muy bien todos los productos frescos que tenemos, todo lo que tenemos en la despensa, en nuestros congeladores, frigoríficos, etcétera. En Saboreando nos lo contará todo Marta Cerdido. Y además también en los próximos minutos nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en esta ocasión para hablar de cirugía refractiva. De momento los casos siguen creciendo, los contagios, es por ello que debemos permanecer en nuestros hogares. Un varón de 72 años que estaba ingresado, por ejemplo, aquí, bueno, pues lo más cercano, en la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario de A Coruña, es ya la cuarta víctima mortal con coronavirus que registra la comunidad gallega. Estamos muy pendientes de esos datos que saldrán en torno a la 1:30 por parte del Sergas y de la Consellería de Sanidad. Ayer, como os contamos, simplemente se incrementó en una persona el número de infectados, una persona que además sigue en atención domiciliaria. Por otra parte, parece que nos estamos comportando bastante bien. Así, por lo menos, se lo ha contado también el jefe de la Policía Local, a nuestro compañero Javier García, que nos adelanta también cuáles son las noticias más importantes de esta jornada y todas las medidas, Javier, que están tomando muchos ayuntamientos de la comarca para poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, sobre todo, la Policía Local destaca que la ciudadanía está colaborando en general. Eso sí, por ejemplo, ayer hubo que realizar 3 denuncias, 2 de ellas en la playa de Doniños, cuando personas paseaban sus mascotas y en este caso además no tenían su domicilio próximo, y un tercero que también paseaba por la calle de la iglesia fue advertido varias veces y finalmente fue denunciado. También se produjo un accidente esta madrugada en la rotonda de Basanta cuando un vehículo impactó contra una barredora de la empresa Urbaser, la encargada del servicio de limpieza. Afortunadamente ese operario está fuera de peligro, no ha resultado herido, y la barredora, eso sí, quedó volcada incluso en la Zen y ha sufrido daños importantes. También, como bien decías tú, Ada, los ayuntamientos están activando números de teléfono para que todas aquellas personas que estén solas y no puedan salir a realizar la compra o ir a buscar medicamentos, pues se ponen en contacto con los teléfonos que facilita cada uno de los ayuntamientos, y el propio ayuntamiento se encarga de trasladarle tanto la compra, los víveres, las mercancías, la alimentación que necesita, como también incluso acuden a las farmacias. Y en lo que se refiere pues también al ámbito laboral, pues ya desde los sindicatos nos comentan que todos estaban, sobre todo las empresas, estaban estaban expectantes a lo que podía anunciar en las últimas horas ese Consejo de Ministros. Ya se habla de ERES masivos, ERTES, mejor dicho, expedientes de regulación temporal de empleo, y desde, por ejemplo, el sindicato CIGA apuntan que sería necesario que esas medidas del Gobierno incidieran sobre todo en complementar los sueldos que van a dejar de percibir, no los sueldos, sino las cantidades que van a dejar de percibir muchas personas, porque hay que recordar que estos ERTES están limitados al 70%, perderían todos ellos un 30%, y lógicamente dicen que ahí es donde tendrían que entrar las ayudas del Gobierno. De estos y de otros asuntos seguimos trabajando aquí en nuestra redacción.
Gracias, Javier. Y además es que las asesorías, también hemos hablado con algunas de ellas estas mañanas y están saturadas, saturadísimas del número de consultas, porque parece que no acaban de convencer de todo las medidas que propone el Gobierno central anunciadas por Pedro Sánchez y que no se paraliza el calendario fiscal ni el de la seguridad social, con lo cual en este próximo 20, no de marzo, sino de abril, tienen que hacer el trimestre y se están contando con muchas dificultades a la hora de poder recoger y enviar los documentos necesarios para realizar todas estas tareas administrativas en las asesorías. Bueno, eso será otro tema también de los próximos días. Vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A estas horas tenemos una temperatura en la ciudad de Ferrol que ronda los 17 grados. Un día muy agradable, eso sí, para ver por la ventana, cielos despejados y soleados y máximas que subirían hasta los 21. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Vos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedaremos na influencia do anticiclón. Por lo tanto, o día será de sol. Ceo despexado, con vento do nordés, algo máis intenso pola tarde, e temperaturas que van oscilar entre os 10 graus que tivemos de mínima esta madrugada en Ferrol é unha máxima que hoxe podría superar lixeiramente os 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y nos vamos ahora con los detalles del tráfico que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo con sede en Ortigueira, en la avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos y, lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La policía local de Ferrol, como nos comentaba nuestro compañero Javier García, llevó a cabo ayer hasta 138 controles a vehículos y viandantes, 3 denuncias a 3 peatones, como también nos comentaba, 2 en Doniños y 1 en la calle de la Iglesia. También ese accidente por la mañana de esa barredora que se ha quedado afortunadamente solo con daños materiales. También te cuento que la concesionaria del Servicio de Transporte Metropolitano de Viajeros en Ferrol, Narón y Neda, sufre a partir de hoy una importante reducción del servicio debido a la disminución del número de viajeros. La obligación de permanecer en las viviendas está motivando que estos autobuses de alza, la concesionaria desde principios de año, apenas lleve viajeros. Y la Guardia Civil, además de agentes de las policías locales, intensifican, recordamos, los controles para garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Un último apunte: una mujer de 85 años de edad falleció ayer martes al ser atropellada cuando caminaba junto a una vecina que resultó herida leve en la calle Camino da Igrexa, en Serantes, Ferrol, según ha informado fuentes de la policía local.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico y con resultados profesionales. 3 lavadoras de hasta 20 kilos, alta centrifugación, 3 secadoras, garantía Electrolux. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos, de 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválidos. Carretera de Castilla 208. Llama al 651 81 77 29. Visita nuestro Facebook.
Herrera en COPE.
Dale un nuevo enfoque a tu vida. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, la más segura cirugía refractiva para eliminar dioptrías. Técnica LASIK, que moldea tu córnea en apenas 20 segundos, o implante de lentes Vision ICL para una visión de mayor calidad. Solicita tu cita gratuita en el 981-356-838 y en igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Hoy es miércoles y nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Están muy cerquita de nosotros en el número 26 de la calle Tierra y son especialistas, cuentan con un amplio equipo multidisciplinar encargado de intentar solucionar todos aquellos problemas de la visión. Además, también son especialistas en medicina estética y en nutrición. Nos acompaña Ana González, oftalmóloga y coordinadora de este Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Ana, bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí, como siempre, compartiendo con vosotros.
Vamos a hablar de dos técnicas, concretamente, y de las novedades que suponen y los avances que hay en los últimos tiempos para poder solucionar problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Dos técnicas completamente diferentes. Una es de introducción de una lente en el ojo y otra es de la corrección de la miopía a través de la córnea con una metodología láser que tiene novedades, ¿no?
Sí, tiene grandes novedades. Efectivamente, como tú dices, hay dos técnicas de cirugía refractiva y lo importante es hacer un estudio exhaustivo del ojo para ver qué técnica es más adecuada para cada paciente. Normalmente el paciente viene pidiendo el láser porque es la más conocida, pero existen dos técnicas. Una de ellas es la ICL, que es la introducción de una lente dentro del ojo que nos corrige esas técnicas, da una calidad, esos defectos, da una calidad visual extraordinaria, y la cirugía se hace con anestesia en gotas y el procedimiento es muy corto e indoloro. La recuperación visual es francamente rápida.
Cuando hablamos de la técnica láser, hay la implantación de una nueva tecnología que estáis aplicando en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular.
Vamos a ver, la técnica láser o LASIK consiste en levantar una lámina corneal y ahí, en ese lecho que queda, aplicar láser para corregir hipermetropía, astigmatismo y miopía. Antes la técnica, el levantamiento de la lámina lo hacíamos de una manera manual con lo que llamamos un micrográtomo, pero ahora hemos introducido el láser femtosegundo, de tal manera que ahora todo se realiza con láser. El levantamiento de la lámina y la aplicación del láser para la corrección del defecto. Es más seguro, los riesgos son mucho menores y es mucho más predecible todo. Entonces, la satisfacción del paciente es muy importante con cualquiera de las dos técnicas. Pero con la introducción del láser femtosegundo, pues damos un avance más, un paso más en como el compromiso con nuestros pacientes de hacer lo mejor, lo más avanzado y que ellos tengan la calidad de vida mejor.
Ana, con estas dos técnicas de cirugía refractiva, ¿le podríamos decir adiós definitivamente a las gafas?
Pues vamos a ver, siempre va a haber algún paciente que no pueda operarse, pero avanzamos muchísimo y la gran mayoría de los pacientes pueden ser operados con alguna de estas dos técnicas. Las dos son infinitamente buenas. No quiere decir que una sea mejor que la otra, y eso sí que lo tienen que tener claro los pacientes. Lo que es muy importante es, vuelvo a insistir, el estudio preoperatorio para saber qué técnica es mejor para cada paciente.
¿De qué depende? ¿En qué estudios, pues, o sea, qué factores se valoran un poquito y de qué depende que un paciente u otro pues se apliquen esa tecnología LASIK o ICL?
Pues depende fundamentalmente del grosor de su córnea, la salud de su córnea. Cuando las córneas tienen algún pequeño alteración, ya no aplicamos la técnica láser, nos decidimos por la técnica de ICL o lente fáquica dentro del ojo. También del tamaño interior del ojo, las lentes fáquicas no se pueden poner en todos los ojos, sino que tienen que tener un tamaño determinado. Entonces, de características intrínsecas de cada ojo. Pero el paciente ha de saber que las dos técnicas son fabulosas siempre que se elija la técnica adecuada para cada paciente, y los resultados son extraordinarios, fenomenal.
En cuanto a los tiempos de intervención y la recuperación posterior, ¿es similar en los dos tratamientos?
Vamos a ver, la única diferencia es que en el tratamiento láser, LASIK, con láser femtosegundo incluso, se hace los dos ojos a la vez, y en la técnica ICL hacemos un ojo y a la semana siguiente el otro, pero las recuperaciones son muy rápidas en los dos procedimientos. Y luego tenemos las otras lentes, que son las lentes para la corrección de la presbicia, que son diferentes y que se instalan en pacientes mayores de 50 años con o sin catarata, que quieren eliminar sus defectos de graduación. Uh-huh. Ahí se elimina el cristalino y se introduce una lente trifocal que elimina sus defectos de graduación.
Esto sería en la presbicia, y a partir de los 50 años, las dos técnicas anteriores de las que hablamos están indicadas para cualquier tipo de edad.
Vamos a ver, a partir de los 50 años ya es preferible hacer la técnica que estoy diciendo ahora, la eliminación del cristalino y la introducción de una lente trifocal, porque las dos técnicas anteriores que hablábamos no eliminan la presbicia, eliminan los defectos de graduación, miopía, hipermetropía y astigmatismo, pero no la presbicia. Entonces ya, cuando ya estamos en la edad de la presbicia, es mejor pasar a la lente trifocal, que sí que nos permite la eliminación de la presbicia.
Cualquier duda a mayores, información detallada y personalizada, la podéis recabar en la calle Tierra número 26 de Ferrol, pidiendo cita previamente en el teléfono 981-356-838. Repetimos, 981-356-838. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, aquí en Ferrol. Ana González, muchísimas gracias.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes diabetes o convives con alguien que la tenga? Te podemos ayudar. Asociación Diabetes Ferrolterra. Te damos la información que necesites sobre educación, alimentación, prevención, con charlas y actividades. Infórmate en el 629-947-247, en nuestra web, o visítanos los lunes de 4:30 a 8:30. Asociación Diabetes Ferrolterra, en calle Río Vespasante, número 15 de Piñeiros, Narón.
Tu móvil es de última generación, tu coche también y la puerta de tu casa. Maderas y Puertas San Juan, Ferrol. Puerta blindada e instalada. Financiación sin intereses. Protege lo que más quieres.
A fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a beso, sabor, sabor, de rojo melocotón. Sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mí. Dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo.
Y seguimos en el mediodía COPE de hoy. Y otra cosa, ¿no? Pero los supermercados están abiertos, la gente sigue comiendo. En esta sección Saboreando vamos a charlar en los próximos minutos con nuestra colaboradora habitual, Marta Cerdido, autora también de ese maravilloso blog Cocinando en Villalena, y os vamos a hablar, bueno, pues de lo que toca un poco en estos tiempos tan complicados, en este estado de alarma, de las compras y la economía de subsistencia, o qué podemos cocinar con productos básicos que seguimos teniendo en nuestras despensas. Marta Cerdido, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Hola, Adam. Te quiero mandar, nosotros siempre nos damos un abrazo muy grande cuando llegamos al estudio, y hoy te lo quiero mandar desde aquí porque no sabes lo que necesito, un abrazo. Porque yo creo que es de las cosas que más estoy echando de menos, los abrazos y los besos. Pero bueno, todo pasará y nos los volveremos a dar como siempre.
Eso es cierto, un abrazo grandísimo, aunque sea virtual, también desde aquí nuestros compañeros de COPE Ferrol. Bueno, yo en casa, que estoy emitiendo desde casa.
Mi trabajo, o sea que...
Bueno, pues es un poquito. La compra y la comida de subsistencia. A veces nos volvemos locos yendo al súper. Estos días estamos viendo en la televisión diferentes casos. Tenemos que seguir apostando por productos sanos y, en la medida de lo posible, perecederos, ¿verdad?
Yo creo que hay que hacer una compra con cabeza. En estos días, sobre todo, que no se puede salir de casa, no se puede ir al súper sin una lista. Tú tienes que hacer una lista, planificar lo que vas a comer en 7 días o para no tener que salir. Creo que debemos hacer una lista, planificar un menú semanal y no olvidarnos de ningún tipo de alimentos. Porque la gente, yo veo que se echa la carne, hay que comprar carne, pero también hay que comprar pescado, y hay que comprar frutas y hay que comprar verduras. Y sobre todo, intentar no salir de casa. Si no queremos salir, compramos pan tostado, compramos pan de molde. Acostumbrarnos a arreglarnos, como hacían nuestras madres y nuestras abuelas, arreglarnos con lo que tenemos en la cocina, en la nevera y en la casa. Y después hacer una dieta equilibrada, sobre todo porque estamos en casa y no nos vamos a poder mover, Ada. Hay que seguir comiendo exactamente igual que lo que comíamos, pero con lo que tenemos en casa.
Bueno, yo es que lo reitero muchísimo aquí en casa a mi familia y a mis hijos. No se puede tirar nada. Es decir, si nos sobra algo, algún pizquito, tenemos que aprovecharlo para otra cosa. Y sobre todo, eso, si compramos productos frescos, yo creo que aprovecharlos muy bien para que no se nos pongan malos, ¿no, Marta?
Efectivamente. Es que la cocina de aprovechamiento en estos días es mucho más importante, porque además normalmente hay mucha gente que dice, es que yo no hago croquetas porque no tengo tiempo. Si ahora lo que nos sobra, Ada, es el tiempo en casa. Pongámonos a comida de abuelas, pongámonos a comida tradicional, que además tiene se estropea muchísimo menos. Hagamos guisos. Si nos sobra un poco de carne, si hacemos una carne guisada, o si hacemos un pollo asado, o si hacemos lo que sea, hacemos esas croquetas, que las croquetas las podemos congelar, las hacemos, las congelamos y nos dan para otras veces. Por eso digo que de una compra se puede sacar hasta estar 10 o 15 días sin salir de casa y comiendo bien y comiendo sano y comiendo rico.
Despensa, todos esos tenemos ese fondo de despensa, en este caso, en vez de fondo de armario lo cambiamos por el fondo de despensa, porque todos hemos comprado arroz, todos hemos comprado pasta, atún y demás, y yo creo que a eso también se le pueden dar muchas vueltas para seguir variando, ¿no?
Muchísimas vueltas, porque ese atún nos puede servir desde para rellenar unos huevos, que los huevos es algo que tampoco caduca tanto, entonces comprar huevos, unos huevos rellenos, podemos ponerlo con una pasta y hacer una pasta con atún y tomate, la pasta podemos hacerla con carne, con esa carne que nos sobró, con un poquito de pescado, pues hacer esos canelones si nos sobran, es decir, si tú haces un pescado y te sobra, no se tira, porque la gente compra un brie de bechamel, no, hazla, tienes harina, tienes leche, haz una bechamel, y una bechamel, pues eso, puedes hacer unas croquetas, puedes hacer una lasaña, puedes hacer unos canelones, puedes hacer una verdura gratinada al horno con un poquito de queso.
Por ejemplo, con esas verduras que se nos quedan ahí en el fondo de la nevera, pues a veces, por no ir a comprar, me quedan tres zanahorias, un calabacín, una cebolla, estos restos de verduras, que además las verduras son sanísimas y muy adecuadas también para estos tiempos en los que estamos en casa, y bueno, pues no hacemos mucha actividad física para mantener la línea, ¿qué podemos hacer con esas sobras de verdura que tenemos en el frigorífico antes de comprar más?
Un arroz de verduras 100% sano y 100% rico. Solo tenemos que rehogarlas muy bien, entonces con una cebolla, un pimiento, una zanahoria, un poquito de calabacín, que no nos llega para hacer un puré, pero sí que ni para un pisto, pero sí nos llega para hacer un arroz. Hacemos un arroz de verduras. Si tenemos unos taquitos de jamón, comida completa. Le pones unos taquitos de jamón o unos taquitos de bacon, aunque sean más grasos, pero bueno, o de panceta que tengamos, y es una comida súper completa. Y con medio kilo de arroz, vamos, son 80 gramos por persona, pues con 80 gramos de arroz come una persona. O sea, que multiplica los que comen con medio kilo, con lo cual es muy importante lo que tú dices, ese aprovechamiento. A veces, pues eso, el pisto que te decía, si tú puedes hacer pisto un día y comerlo 5 días, si lo conservas bien en la nevera, tapadito, a la temperatura adecuada, el pisto, tú puedes ir echando mano de él, sin volvernos locos y sin salir de casa, por favor, solo salgamos de casa, y habla una que tiene que salir todos los días, por desgracia, pero no salgan de casa. Esto lo podemos vencer todos, Ada, pero tenemos que ponernos las pilas, ser responsables y no salir si no es necesario.
Con ese mensaje nos quedamos.
Que no hace falta hacer un bocadillo. Podemos pasar un mes y hasta dos sin comer un bocadillo. Con lo cual, de jamón. Con lo cual, no salgan de casa. Hagan uso de lo que tienen en las neveras, en las despensas. Aprovechemos para vaciar nuestros congeladores.
Pues nos quedamos con todos esos, con todas esas recomendaciones. Marta, como siempre, muchísimas gracias. Y si queréis algún consejo a mayores, que también he visto alguna conserva estupenda para estos días en tu blog, en tu Facebook y en tu Instagram, echarle un vistazo a Cocinando en Villa Elena. Marta, como siempre, muchísimas gracias y mucho ánimo. Un abrazo virtual muy grande.
Un abrazo. abrazo muy grande para ti y para todos. No, y yo me quedo en casa, si se puede. Venga, un besito a todos. Gracias, Ada.
De rojo me lo cortó.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Para ese día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981-3670-44, y siéntete bella. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
¿Es un monte Madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Cope de Ferrol, notas necrológicas. El señor don José María Mouriz Tuimil, conocido como Pepe do Pico, falleció en el día de ayer a los 72 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María Sol Yáñez Hermida. Hijas, María Salomé y Celeste Mouriz Yáñez. Hijos políticos, Víctor Tembrás Tembrás y José Graíño Anidos. Nietos, Bruno Tembrás Mouriz y Joel, ahijado Graíño Mouriz. Hermanos Clemente, Ricardo, Teresa y Olga Mouriz Tuimil. Hermanos políticos Celeste Pereira, Azucena Rodríguez, Pepe Aneiros, Manolo Rivera, Manolo, Carmen fallecida, Terencia Yáñez Hermida, Felisa López, Luis Iglesias y José Fernández fallecido. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. La conducción se realizará hoy miércoles a las 5:30 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 6 al cementerio parroquial de Ferreira, donde recibirá sepultura y por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio San Roquiño, sala número 4. Los pésames se pueden enviar a la dirección de correo electrónico tanatorio@sanroquino.es. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota. Falleció en Vilaboa el señor don José Manuel Canosa Fernández a los 66 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Anita Casas Vilela. Hijos, Eva y José Luis Canosa Casas. Hijo político, Nicasio Caneiro Breijo. Nieto, Pablo Caneiro Canosa. Hermanos políticos, Felisario Casas y Solita. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y comunican que, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el entierro tendrá lugar hoy miércoles día 18 en la más estricta intimidad familiar, en el cementerio parroquial de San Vicente de Vilaboa, con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde, quedando aplazado el funeral hasta nuevo aviso, favores por los que anticipan las gracias. Tanatorio Capilla Ardiente, Tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. El Tanatorio Funeraria Valdoviño nos ha remitido esta nota. La señora doña María Ángeles Casal Novo, conocida por Gelis, falleció en el día de ayer a los 71 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Antonio Piñón López. Hijos, Nuria y Óscar. Hijos políticos, Miguel y Natalia. Nieto, Alexandre. Hermana, Finuca. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Cremación en la intimidad familiar. Alcázar. Sepelio hoy miércoles, salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Servisa Ferrol nos ha remitido esta nota.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El 8% de los casos diagnosticados de coronavirus ya se han curado. Es casi el único dato positivo que deja la evolución de la pandemia en España, donde se han registrado un total de 13.700 contagios. Son 2.500 más que ayer. El número de muertos roza en España los 600. Preocupa la falta de test del COVID-19 y la saturación de los hospitales. Hoy Sanidad ha anunciado que trabaja en el despliegue de análisis rápidos para aplicarlos en breve a personas con síntomas, mientras estudian alternativas a los hospitales para atender los casos positivos. Carmela Vallén.
Sanidad y las comunidades autónomas ya trabajan en el despliegue de pruebas rápidas, según ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. Vendrán en cantidades importantes para generalizar esas pruebas a todas las personas que las necesitan, sin detallar de si se van a hacer en las casas, en los centros de atención primaria o en los hospitales.
Vamos a empezar inmediatamente. No le puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero se va a empezar inmediatamente a hacer las pruebas a todas las personas que tienen sintomatología y que pueden estar o no afectadas por el coronavirus.
Simón ha admitido que una vez se lleven a cabo estas pruebas, el número de positivos aumentará sustancialmente. Aún así, pese al nivel de tensión máximo en el sistema sanitario, no esperan una avalancha, dicho, en las unidades de cuidados intensivos, aunque alguna ya esté saturada, y en Sanidad trabajen también para buscar alternativas con el ejército, medicalizando instalaciones no sanitarias o incorporando más personal sanitario.
Hoy es el segundo día de control de fronteras terrestres. En las últimas 24 horas se han practicado 2 detenciones y se han realizado controles exhaustivos a más de 1.500 vehículos. Juan Baño.
Se ha denegado el paso a España, Antonio, a 834 ciudadanos a través de las fronteras terrestres de Francia y Portugal, y 2 detenidos, como decías, uno por desobediencia grave y otro por tener una orden de arresto en vigor. Por la violación del estado de alarma, Policía Nacional informa de 73 arrestos y Guardia Civil de 15. El teniente general Aceña, de la Benemérita, llama a la responsabilidad.
Rogar a toda la ciudadanía que nos facilite nuestro trabajo, que obedezcan, que respeten las indicaciones que desde la Guardia Civil se hacen a ellos, porque están contribuyendo de forma innegable a la victoria final.
Hoy también hay mascarillas. Guardia Civil se incauta de un total de 69.000. En Zuera, en Zaragoza, los guardias paralizaron una subasta de 1.100 mascarillas por Internet.
Estábamos pendientes de conocer la letra pequeña de las medidas económicas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez. Muchas siguen siendo una incógnita, sobre todo conocer cómo se van a pagar. Y lo último que hemos sabido son las condiciones de la moratoria hipotecaria. Se puede pedir, Joaquín Bizmanos, desde mañana.
Sí, a partir de este jueves podrán solicitar a su banco la moratoria aquellos hipotecados en situación de vulnerabilidad económica a causa del coronavirus. Condiciones, hay que acreditarlas, que los hogares paguen en la letra más del 35% de sus ingresos, para los que tengan un negocio cuando las ventas hayan caído un 40% al menos. Hay de plazo hasta el 3 de mayo, según la normativa que ha publicado el Boletín Oficial del Estado. La entidad acreedora tendrá que implementar ese aplazamiento como muy tarde, 15 días después de la solicitud.
Y en COPE.es te estamos dando consejos para evitar el contagio del coronavirus. El doctor médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, estuvo este martes en un especial consultorio donde nos previno de un error muy común que cometemos cuando vamos al supermercado y que te expone al coronavirus. Y es no usar guantes cuando cojamos el carro o la cesta. Pero da muchos otros consejos muy importantes que puedes ver y leer en nuestra web, en cope.es. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que los bancos de alimentos, un total de 54 en toda España, han creado un dispositivo de servicios mínimos para que nadie se quede sin alimentos en la medida de lo posible. Se han suspendido las operaciones presenciales de recogida y otras donaciones, lógicamente por el coronavirus, y por eso piden donaciones económicas para realizar compras que permitan mantener las existencias de sus almacenes. Y aunque de momento tenemos que quedarnos en casa, ya avanzamos que la primavera que nos viene va a ser calurosa y seca, más de lo habitual, sobre todo en el norte de la península. Y es que este viernes a las 4:50 de la madrugada despediremos el invierno más caluroso de lo que llevamos de siglo, según la EMET.
La crisis del coronavirus se extiende, nadie es capaz de calibrar hasta dónde va a llegar todo esto. Y provoca que en las últimas horas se haya intensificado el debate sobre la celebración de los Juegos Olímpicos. José Luis Corrochano.
En el día de ayer fue el presidente del COI, Tomás Vázquez, quien mantuvo una reunión con los presidentes de las federaciones internacionales sobre el futuro de Tokio 2020. Y hoy el turno, Ángel García, es para los presidentes de comités olímpicos de países europeos.
Incluido el del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que como ha quedado claro, les va a decir que los nuestros no están en igualdad de condiciones, que si no se pueden preparar y entrenar para unos Juegos Olímpicos, un parón ahora mínimo de 15 días es absolutamente demoledor para esa preparación. Evidentemente los Juegos no tienen sentido porque no serían en términos de igualdad. Aún así, el COI sigue completamente centrado en que va a haber Juegos Olímpicos. Eso ha dicho Thomas Bach en una carta que han publicado en su web. Dice a los olímpicos que como olímpico que es, él fue olímpico en 1976, sé cómo os sentís, pero nuestro total compromiso con los Juegos Olímpicos sigue así. La clasificación para Tokio va a requerir de mucha flexibilidad de vuestra y les pide que sigan entrenando a toda máquina, nada menos. Desde las 11:30 está reunido con esos comités olímpicos nacionales. El mensaje va a ser el mismo.
Muestra esto que está contando Ángel García es este mensaje de Juan Antonio Samarán, que es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional en Televisión Española.
Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí, que entrenen. Que no se lo pierdan, que entrenen, que las que van a estar en Tokio.
Y ahora noticia en el ciclismo con una comunicación Erifrade de la Unión Ciclista Internacional que dice lo siguiente.
Ha informado de una reunión con los colectivos que representan a equipos, ciclistas y organizadores, de la que ha salido un boceto de cómo se podría reorganizar un calendario que va a estar congelado al menos hasta finales de abril. Lo fundamental, prioridad para las tres grandes, Vuelta, Giro y Tour, y los denominados monumentos. No se puede descartar solapamientos de carreras, flexibilidad en el número de integrantes por equipo para que todo el mundo pueda competir, y la temporada se podría extender unos días más hasta el 1 de noviembre.
Y una más, anticipamos un conflicto en el mundo del tenis después de que conociéramos ayer que Roland Garros ha llevado su torneo al mes de septiembre. Ya ha anunciado Roger Federer que no quiere mover la Laver Cup, que coincide en fechas con el nuevo emplazamiento del torneo francés.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Todos estamos invitados a permanecer en nuestras casas. Lo estamos cumpliendo para frenar la difusión del coronavirus, pero hay personas que eligen libremente autoconfinarse para vivir su vocación. Hoy en El Espejo nos contáis cómo viven esta crisis las monjas de clausura.
Pues efectivamente, Antonio, ellas ya vivían sin salir de casa antes de la aplicación del estado de alarma, porque su vocación consiste en rezar a Dios sin descanso por las necesidades del mundo. Un reportaje publicado por Alfa y Omega recorre varios conventos de contemplativas para saber cómo están afrontando esta circunstancia. Naturalmente, en este momento intensifican su oración para pedir el final de la pandemia. Además, alientan a los españoles a que en este tiempo de confinamiento vuelvan la mirada a Dios para pedirle que pase pronto esta dura prueba. La propia forma de vida de las monjas de clausura pues también puede servir de ejemplo para todos los que nos vemos obligados a permanecer en el hogar. Lo vamos a ampliar en un ratito en El Espejo.
Pues un buen ejemplo, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía COPE Galicia. Estar informado.
24 grados marcan los termómetros a esta hora, a la 1 de la tarde y 8 minutos en Pontevedra. Es la temperatura más alta que se registra en Galicia en estos momentos. Yo soy Alberto Varela, escuchas El Mediodía aquí en COPE Galicia y anda por aquí también Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y mejora el tiempo incluso, 26 grados pueden alcanzar en Ourense.
Sí, cosa que nos disgusta profundamente porque es verdad que, vamos a ver, está bien que nos dé un poquillo el sol, asomarnos a los balcones, a las ventanas, ventanas, etcétera, ¿no? Pero bueno, para intentar, pues eso, que la gente se quede en su casa, venía muy bien la lluvia. No puede ser, tenemos un anticiclón estupendo, bueno, pues a intentar disfrutarlo en la medida de nuestras posibilidades, aprovechando esos rayitos del sol que se cuelan por la ventana.
Y hacer un poquito de deporte también, ¿eh? Porque también. Mucho ir al supermercado a saltar los estantes, hay sí. que ponerle un candado a la nevera, es decir, nada de ir cada 5 minutos a la nevera a ver si sigue todo igual. Sigue todo igual, salvo lo que nos hemos comido en los últimos 5 minutos.
Efectivamente.
Y hacer un poco de deporte, porque es que tanto sedentarismo tampoco es bueno. Sí. Tenemos un ejemplo de un atleta aquí en Galicia, se llama Javier Castroverde, que, hombre, está acostumbrado a hacer mucho deporte, está acostumbrado pues a correr distancias largas y ha decidido correr en su casa. 61 kilómetros que se hizo, ¿eh?
Claro, es que vamos a ver, Varela, una cosa es un poquito y otra cosa son 61 kilómetros, 10 horas y 13 minutos y 5 segundos corriendo el hombre. Es verdad que estaba muy preparado, mentalmente y físicamente muy preparado, porque es deportista, es atleta, pero bueno, 61 kilómetros se dice pronto, ¿eh?
No está mal.
Tiempo de 10 horas y bueno, lo denominó Reto 061, un poco también haciendo alusión al número de emergencias que tenemos en Galicia, ¿no? Ese sí. 061 y acordarse del personal sanitario público y privado que está trabajando intensamente estos días.
Se lo contó el propio Javier Castroverde a los compañeros de Deportes COPE Galicia.
Bueno, la verdad es que quise hacer un guiño a los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, y realmente el número de emergencias al que tienes que llamar por si tienes alguna incidencia, pues es el 061. Tanto a nivel Galicia como Cataluña como resto de como parte del territorio nacional.
Importante e importante también que sigamos las recomendaciones, las prohibiciones sí. de las autoridades, es decir, si tenemos que hacer deporte, pues en casa.
Efectivamente, es importante no dejar de estar activos a pesar de estar metidos en casa, no hacer el sofing o como se llame, ¿no? No meternos en el sofá y ahí ver pasar las horas, no, es importante mantenernos activos. Es verdad que quizás correr 10 horas
no esté hacer eso, pero un poquito de
efectivamente
ejercicio sí que se puede hacer.
Pero un poquillo de ejercicio, hay que mover las piernas.
Javier destacaba también, hay que hacer caso a las autoridades.
La gente saltándote las restricciones es una cosa que realmente es muy, muy peligrosa e importante cumplirlas, porque depende de nosotros que salgamos lo antes posible de esta crisis. Y bueno, realmente he intentado aportar mi granito de arena haciéndole ver a esa gente que se salta las restricciones que también pueden correr en casa.
Uh-huh.
Plantearse su propio reto, no a lo mejor 61, pero marcarse su propio reto.
Quería dar, bueno, una lección también a esos que dicen, no, es que si no salgo de casa no puedo hacer deporte. Sí se puede hacer deporte.
Se puede hacer deporte, cada uno dentro de nuestras posibilidades, poniéndonos, pues, metas, digamos, medibles y realistas. No porque haya hecho este deportista 61, nos vamos a poner nosotros con 112. Imagínate. No, pero siendo realistas.
112.
Sí, ya, pero imagínate, pues igual 20 horas en vez de 10. Y eso, las personas que estén preparadas, ¿no? Tengo por aquí el dato de 3.400 calorías, según, bueno, pues la aplicación que tiene esta persona. Digamos instalada, según lo que ha hecho llegar la captura de pantalla, que claro, hay que estar muy preparado físicamente. Javier Castroverde, enhorabuena y además por una buena causa,
¿eh? Sí, señor. Gracias, Paula.
Chao, chao.
Son la una y 12 minutos.
Legend of the Phoenix.
Y todos, pues bueno, intentamos hacer nuestra vida normal con esta situación que tenemos, pues confinados en casa, del trabajo a casa, los que tenemos que venir físicamente al trabajo, mucha gente teletrabajando, los colegios cerrados, las universidades cerradas y los niños en casa, lo que evidentemente no puede ser es que el tiempo que dure esto, pues sea un paréntesis del colegio, tienen que seguir, digamos, conectados con la enseñanza. Julio Díaz Escolante, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Julio Díaz Escolante es profesor de matemáticas y es presidente del sindicato AMPE aquí en Galicia. ¿Los profesores cómo estáis llevando esta situación tan anómala?
Bueno, Bueno, pues estamos intentando por todos los medios que se note lo menos posible que los niños no están en el centro. Nosotros lo que intentamos es de reproducir al máximo las rutinas que con nosotros los alumnos tenían en el aula. Ese es el fin final, de que el trabajo se salga para adelante y de que las rutinas que teníamos diariamente en el aula pues se puedan trasladar de una manera lo más fehacientemente posible a esta situación extraordinaria que es impartir docencia con los niños en casa.
Claro. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo es el día a día ahora?
Bueno, yo creo que hay distintas situaciones dependiendo muchísimo de los medios que tiene el centro, de los medios que tienen los alumnos, de los medios que dispone el profesorado. Normalmente el profesorado lo primero que está haciendo es ver precisamente con qué medios cuentan todos sus alumnos para poder llegar a todos y luego pues utilizar los medios corporativos que tenemos, los medios que tenemos en los centros, apps, correos electrónicos, WhatsApp, todas las aplicaciones que podemos utilizar para llegar a todos los alumnos. Una vez que tenemos eso cerrado, bueno, pues se trata de trasladar lo que hacemos diariamente en el aula a un trabajo extraordinario que hay que hacer en casa. Eso es un poco la situación, pero procuramos que nadie se nos quede descolgado por falta de medios o por no poder seguir las rutinas que nosotros establecemos.
Claro. ¿Qué consejos le dais a los padres? Porque, claro, es más difícil en casa pues que haya una disciplina o que el niño pues digamos esté tan centrado como puede estarlo en las aulas de un colegio. ¿Qué le recomendaríais a los padres?
Bueno, nosotros lo que vamos a intentar desde los centros, el objetivo que nosotros tenemos no es rellenar o completar ejercicios, sino lo que vamos a intentar es que se adquieran los conocimientos que en el propio centro somos capaces de trasladar. Recomendamos que alrededor de 40 minutos de trabajo por materia, que el trabajo sea efectivo y productivo. Luego, entre cada materia, establecer un descansillo de 5 o 10 minutos y cuando hagan 3, 4 materias, pues que hagan un descanso largo, pues como el recreo que hacían en el colegio. Intentar también no sobrecargar todo por la mañana, hay todo un día metido en casa, entonces puede repartirse entre la mañana y la tarde como más le convenga a la organización de la familia. Y además tenemos que decirle que a los papás que el trabajo escolar en esta situación que tenemos ahora pues es una oportunidad para que nuestros hijos participen en tareas de casa, ordenar cosas, limpiar, arreglar la habitación, ayudar a cocinar. Es importante pues darle responsabilidad en el cuidado y el mantenimiento de la casa, muy importante, una vez que están haciendo una serie de actividades, relacionar unas cosas con otras. Y bueno, luego cuatro consejos importantes que son que tengan una disciplina y un horario para hacer las cosas, que tengan, como comentaba antes, un pequeño tiempo de descanso y luego es importante que tengan un lugar de estudio, que identifiquen un lugar donde poder trabajar y donde tiene que diferenciar el tiempo donde va a trabajar con el tiempo de relax que luego pasa con las familias. Y luego, pues, aplicar alguna técnica, lo que decíamos. Hay gente que aplica técnicas de 30, 40 minutos para trabajar. Es un poco en contacto con los padres, pues, organizar la situación. Pero, más que nada, lo importante es tener una disciplina y un horario para seguir los estudios que se están realizando. Eso es importantísimo.
Ya. Hay quien dice, un poco así en broma, que esto que del confinamiento va a servir para que muchos valoremos aún más la labor que hacen los profesores, ¿eh?
Sí, yo ando por ahí circulando un cartelito que dice que a los sanitarios al segundo día les aplaudimos y les felicitamos, cosa que yo creo que ya no era el segundo, sino el primero, y ya antes de todo este lío en el que estamos metidos, hace un trabajo extraordinario. Pero lo que están diciendo que dentro de 10 días el aplauso al profesorado va a ser atronador, o sea, van a saber lo que es meterse en un aula con 25 alumnos hora tras hora tras hora. Esto es a modo de
sí, es una broma.
Pero está claro de que la situación es complicada, hay que convivir mucho tiempo juntos, los niños tenemos también que diferenciar, no es la situación que se da en el aula hay relación con otros compañeros, aquí al final no deja de ser un núcleo reducido de la familia, donde al cabo del día y día tras día pues las tensiones tienen que ir aumentando, por eso pedimos paciencia a todo el mundo, a nuestros alumnos un comportamiento ejemplar en casa y a los papás pues mucha paciencia con los niños porque es lo que hace falta con ellos, no mucho más, pero paciencia.
Claro.
Julio Díaz Escolante, muchísimas gracias. Presidente de AMPE, profesor de matemáticas, gracias. Y a ver si se acaba pronto esto. Gracias, buenos días.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Y está por aquí también Noela Bao. Noela, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Algún apunte por ahí de redes sociales que te haya llamado la atención estas últimas horas?
Pues todas las noches, a las 11 de la noche, tenemos Festival del Humor en Instagram. Carlos Touriñán y David Perdomo están haciendo directos con varios chistes, varias bromas. Pues, por ejemplo, tomando un poco a chota a los conspiranoicos.
Eso hay una tercera orden mundial que quiere eliminar a gran parte de la población y solo dejar a los más fuertes, ¿entiendes? Para después juntarnos a todos, lavarnos el cerebro y tener una nueva orden mundial, ¿no?
Y hablando de lavar, de peña, también destacamos la cuenta. Sí, hay una cuenta que se llama Cantagel, que atención en Twitter y en Facebook, porque tenemos consejos para lavarnos las manos en tiempos de coronavirus, versiones de canciones muy famosas que pues tienen incorporada esa rutina de manos. Y de nuevo, no te pierdas, entra en el Facebook de Johnny Wimil, nuestro vecino de barro favorito, porque el hipopótamo Hipo también nos pide que nos quedemos en casa.
Sigue cantando por la ventana. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Continúa el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE de Ferrol, notas necrológicas. El señor don José María Mouriz Tuimil, conocido por Pepe do Pico, falleció en el día de ayer a los 72 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Sol Yáñez Hermida, hijas María Salomé y Celeste Mouriz Yáñez, hijos políticos Víctor Tembrás Tembrás y José Graíño Anidos, nietos Bruno Tembrás Mouriz y Joel ahijado Graíño Mouriz, hermanos Clemente, Ricardo, Teresa y Olga Mouriz Tuimil, hermanos políticos Celeste Pereira, Azucena Rodríguez, Pepe Aneiros, Manolo Rivera, Manolo, Carmen fallecida, Tenencia, Yáñez Hermida, Felisa López, Luis Iglesias y José Fernández fallecido. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, la conducción se realizará hoy miércoles a las 5:30 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 6 al cementerio parroquial de Ferreira, donde recibirá sepultura, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio San Roquiño, sala número 4. Los pésames se pueden enviar a la dirección de correo electrónico tanatorio@sanroquino.es. Funeraria San Roquiño nos ha remitido esta nota. Falleció en Vilaboa el señor don José Manuel Canosa Fernández a los 66 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Anita Casas Vilela, hijos Eva y José Luis Canosa Casas, hijo político Nicasio Caneiro Breijo, nieto Pablo Caneiro Canosa, hermanos políticos Felisario Casas y Solita. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y comunican que, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el entierro tendrá lugar hoy miércoles día 18 en la más estricta intimidad familiar en el cementerio parroquial de San Vicente de Vilaboa, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde, quedando aplazado el funeral hasta nuevo aviso, favores por los que anticipan las gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Valdoviño, túmulo número 1. Tanatorio Funeraria Valdoviño nos ha remitido esta nota.
Bueno, y hoy es miércoles día 18 de marzo. Mañana se celebra el día de San José, el día del Padre. Y hoy, a pesar de este confinamiento, a pesar de este estado de alarma que tenemos en nuestro país, en Ferrol es la noche de las pepitas. Ferrol no se resiste a no escuchar la música que caracteriza a esta fiesta tan singular, tan nuestra. Y es por ello que esta tarde noche, a partir de las 8, los rondallistas van a animar a que la gente de la ciudad departamental salga a sus balcones a interpretar varias canciones. Vamos a charlar de esta preciosa iniciativa y lo hacemos con Ricardo González, que es el presidente de la rondalla Añoranzas y también presidente de la coordinadora de rondallas de la ciudad. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están un poquito los ánimos y cómo surgió esta iniciativa que con buen tiempo además se va a celebrar hoy en la ciudad de Ferrol desde los balcones, eso sí, cada uno quedándose en su casa a partir de las 8 de la tarde? ¿Cómo surge la idea?
La idea me llegó por un componente de la rondalla, me mandó un WhatsApp donde se veía un cartelito que ponía cantar no sé qué a Sondas do Mar, ¿no? Y entonces yo le dije que ¿por qué si la canción más conocida en Ferrol, aunque yo sé que hay una rondalla que le encanta esa canción y la canta y es como su himno, entonces sería Ferrol donde yo nací, que es la canción que más se conoce en Ferrol? Además sería como un tributo a Ferrol, animar a la gente de Ferrol con esa canción que seguramente la sepa todo el mundo. Entonces yo lo puse en el Facebook y después lo comuniqué a la coordinadora. La coordinadora, pues no, unos en principio no lo entendían, otros sí, dijeron que no había problema. La rondalla de mujeres dijo que sí, Bohemios me llamó más tarde, me dijo que también lo iban a hacer. El Club de Campo también, pero Club de Campo dijo que claro, que ellos habían puesto lo de Sonidos del Alba. Entonces le dije, no pasa nada, se cantan las dos, no hay problema ninguno. Lo que yo he pensado que la canción de Ferrol donde yo nací, no porque la cantemos nosotros, porque la canta Bohemio, la canta todo el mundo, es más bonito y más afín así a Ferrol, sería la canción de Ferrol donde yo nací. Y empezamos a hablarlo, se comentó, se pusieron en las esas sociales, y entonces estamos muy contentos de que la gente haya respondido. Que responda después o no, pues ya lo veremos. Yo me supongo que los rondallistas sí lo vamos a hacer.
Bueno, los ánimos, además, entre muchos miembros de las rondallas de Ferrol están animados, porque yo sé de algunos o algunas que ya están incluso engalanando los balcones. No sé cómo lo vais a vivir los rondallistas esta tarde. No sé si os vestiréis incluso para salir a esos balcones y animar a todas las personas de la ciudad. Ricardo, ¿cómo lo estáis preparando?
Mira, de esto no se ha comentado nada. Cada uno es libre de salir como sea. Yo seguramente salga con mi copa y mi bufanda y cantaré esa canción. Los demás, pues, son libres. Aquí no se ha exigido, simplemente se ha propuesto una idea que nos ha parecido a todos muy buena idea. Hemos decidido, unos van a salir con sus capas, otros van a salir con sus capas y sus bufandas, y otros saldrán, pues, de paisano. La gente de Ferrol, que no pertenece a las rondallas, por supuesto, saldrá con vestidas como estén en ese momento, y nosotros lo que deseamos es que no se olvide la fiesta de las Pepitas, porque un año, por culpa de esta maldita pandemia, pues no pueda salir. Saldremos más adelante, que no hay problema, y se disfrutará tanto o más. Lo que pasa aquí es que Ferrol, yo estoy viviendo lo de los aplaudirle a la gente, y hay zonas de Ferrol que sí que aplauden mucho. Hay otras zonas que se ve poca gente aplaudiendo, no sé, hay comentarios por ahí de que esto es una tontería, que no sé qué. Es una forma, pienso yo, y pensamos la coordinadora, que es una forma de darle ánimos a toda la gente de Ferrol, a esas hombres y mujeres que están trabajando en los hospitales, que con su trabajo nos están ayudando a salir de aquí, y son los que más nos van a ayudar, y nosotros tenemos que ayudar confinándonos en nuestras casitas, aunque no se quiera, y aguantando hasta que nos digan podéis salir.
Yo creo que es una iniciativa preciosa y que hay que, bueno, pues tener ánimo en la medida de lo posible. No son buenos tiempos, está claro, pero infundírselo también al resto de la ciudadanía. Yo tengo una duda. Vamos a ver, algunas canciones nos las sabemos ya de memoria. Otros párrafos se nos olvidan un poco. ¿Qué sucede con aquellas personas o aquellos jóvenes que se quieran sumar a esta iniciativa de esta tarde por parte de las rondallas en esta noche rara de las Pepitas? ¿Cómo podemos encontrar las letras de esas canciones, Ricardo? ¿Están colgadas en algún sitio? ¿Cuál va a ser un poco también el orden de interpretación de las mismas?
Mira, el orden no te lo puedo decir, porque nosotros, Rondalla de Añoranza, seguramente cantará primero la canción de Ferrol Nací, creo que Bohemios también, y no sé si Sonidos de Alba también, la Rondalla Soelas no la llevan en su repertorio, pero creo que ya las tienen y están cantándolas, y como se sabe, es una canción muy 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 conocida en Ferrol. La canción de A Sondas do Mar es conocida, pero por la gente en sí de las rondallas y la gente que nos rodea. Entonces, yo he puesto el otro día en mi Facebook, perdón, lo que es un vídeo que viene en YouTube de la canción cantada por Club de Campo, que que es a Sondas do Mar, y después puse otro vídeo que cantamos en la inauguración del auditorio de Ferrol en Caranza, cuando se inauguró. Cantamos la canción de Ferrol donde yo nací, las cuatro rondallas que había de aquella en Ferrol. Entonces, si la abres, ahí te lo escucharás, lo que es el ritmo y la letra. Y si quieres mirar la letra, simplemente poner en Google Ferrol donde yo nací, canción ferrolana, y te sale la letra, tanto de una como de otra.
Pues ya tenemos tarea para esta tarde, para estas próximas horas, para celebrar todos juntos desde Ferrol esta noche de las Pepitas, aunque no se celebre de manera oficial, a las 8 ese llamamiento en los balcones de la ciudad. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros también por estar ahí, por seguir cumpliendo todas esas medidas de seguridad que provoca este estado de alarma. Mañana no tenemos programa, el viernes volveremos. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contando de todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Buenas tardes.
Colegio Loyola, centro concertado, educación infantil, ata secundaria, FP, grao medio en xestión administrativa. Ensinanzas de calidade e totalmente gratuitas. Informática, idiomas, inglés con nativo, apoio para dificultades de aprendizaxe, extraescolares, servizo madrugadores, comedor, transporte, reserva de praza abertas. Informes en o 981-470-265. Colegio Loyola, Mugardos, máis de 50 anos educando.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Fene.